Un saludo para todas las personas que nos están escuchando en este momento por Flaxo Radio en www.flaxoradio.es. Mi nombre es Carlos Flores y estamos nuevamente en una edición más de Flaxo Eventos, a propósito de que este, hoy viernes, es el último día de la Fiesta del Libro y la Palabra, que tiene como temática la literatura afroecuatoriana. Y justamente bajo ese marco vamos a escuchar ya en unos segundos la mesa redonda que lleva por título La identidad negra o afro frente a la discriminación y a la violencia. Vamos entonces a tomar la señal que se está generando desde la biblioteca de Flaxo, Ecuador.
Porque además el tema es que muchas veces para hablar de estos temas, de la negritud, de lo afro, de la discriminación, ocurre que solamente hablan, digamos, los negros para los negros, ¿ya? Y yo creo que los mestizos también tendríamos que decir y tendríamos que escuchar. Alguna vez, como anécdota así muy rápida, en un congreso de ciencias sociales aquí en Flaxo, habían como 250 mesas de trabajo, era una locura y había temas de todo. Entonces yo veía en la agenda y había un tema sobre problemas de género. Entonces dije, bueno, ya estaba atrasado además, entonces me dio un poco de recelo entrar. Y abrí la puerta y todas eran mujeres, las que escuchaban y las que hablaban. Y había solo un hombre. Entonces dije que, bueno, por lo menos hay un hombre, ¿no? Y justo salió. Y le digo, oye, qué bueno que hayas estado en eso. Dice, lo que pasa es que me he metido en mesa equivocada. Entonces, saludo la presencia acá de ustedes y esto que sirva, digo, para poder empezar este conversatorio. Entonces, no sé si, Blanca, empezamos contigo y luego Edison.
Bueno, buenos días con todas y todos. Soy Blanca Tadeo Delgado, maestrante de la convocatoria 2014-2016 de la Flaxo, de Políticas Públicas. Qué bueno que hoy que estamos celebrando el diseño de los afrodescendientes y no solo como una novelería, tratemos estos temas de la mano, a la luz del pensamiento de Nelson Estupiñán Bass, una de las máximas representaciones en poesía afroecuatoriana. Realmente creo que el país, la región y el mundo se ha enriquecido con su pensamiento, desde su propia realidad, desde su propia cosmovisión, quiso transmitir al mundo en su época, en su tiempo, en su historia, la realidad en la que se debatía el pueblo afroecuatoriano, las mujeres y los hombres afrodescendientes. Tenía preparado para este conversatorio la presentación de un video que en el año 2008 la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriana lo había editado. Esta es una institución del Estado encargada de impulsar políticas públicas para el buen vivir del pueblo afroecuatoriano, en circunstancias en que ciudadanos afroecuatorianos caminaban, hacían deportes en el Parque La Carolina, hoy que estamos recuperando en el marco del Plan Nacional del Buen Vivir, los espacios públicos para la recreación, la diversión. Sin embargo, en la medida en que son afroecuatorianos, estos son tomados presos, aduciendo una actitud sospechosa. No se ha podido hacer eso, sin embargo, tenemos algunas otras herramientas que bien nos pueden servir. No como un cuestionamiento, sino más bien en este proceso de alfabetización y estando en el alma mater, quisiera, como desde las reflexiones que el pueblo afroecuatoriano ha venido realizando, el tema de esta conversación es la identidad negra o afro frente a la discriminación y a la violencia. Primero, como una reflexión desde esa potestad, esa capacidad de podernos autoidentificarnos y buscando instrumentos válidos, y creo que uno de esos instrumentos es la Constitución. En 1998, por primera vez en la historia del país, No obstante, el aporte y la contribución que a lo largo de todo este tiempo ha venido realizando el pueblo afroecuatoriano fue recién en 1998, cuando se reconoció la existencia del pueblo afroecuatoriano y se le reconoció en la Constitución de ese tiempo. Y efectivamente ahí uno de los temas que se utilizó o una de las denominaciones que se utilizó para autoidentificar a los descendientes de los africanos en la diáspora fue negro o afroecuatoriano. Sin embargo, con el transcurrir y el devenir del tiempo, esta denominación realmente causa resistencia en la medida en que cuando se refieren a negro o afro, nuevamente nos están llamando seres esclavizados, sin derechos, objetos para la compra y venta, seres cosificados. Entonces insistimos que este es el espacio adecuado, oportuno, para que nos ayuden en esta socialización, en la definición y cómo nosotros nos hemos autoidentificado. Efectivamente, Nelson Estupiñán, en su poesía, en su realidad, en su pensar y en su ser, se llamaba, se autoidentificó como negro. Pero hoy en este tiempo definitivamente nos reconocemos, nos autoidentificamos como afroecuatorianos. Una definición tomada de uno de los pensadores actuales del pueblo afroecuatoriano, acá con Edson también, José Chalá manifiesta que los afroecuatorianos son los hijos y las hijas de la diáspora africana que nacidos y vividos en el territorio ecuatoriano, ciudadanas ecuatorianas y ciudadanos ecuatorianos titulares de los mismos derechos y obligaciones que el resto de la República plurinacional e intercultural del Ecuador. En esto, efectivamente, lo que se intenta, hoy estamos asistiendo a un Estado social de derechos y siempre estamos reclamando nuestros derechos. Sin embargo, el pueblo afroecuatoriano, desde siempre y hoy más que nunca, reconoce que es un sujeto de derechos, pero también de obligaciones, a la par. Debemos contribuir en la construcción equitativa de esta sociedad ecuatoriana, justa, equitativa y en paz, en la que nosotros, las futuras generaciones, quieran y tengan la necesidad de vivir. Ahí haciendo algunas definiciones tomadas de los instrumentos nacionales e internacionales, la discriminación se aduce a toda distinción, exclusión o restricción o preferencia basados en motivos de raza, color, etnia, sexo, tienen por objeto impedir, menoscabar o anular el goce del ejercicio de los derechos humanos y hoy en nuestra Constitución nuestros derechos individuales y colectivos. Y en las esferas políticas, también los derechos económicos, sociales, culturales, familiares. En ese sentido, consideramos el hecho de que el pueblo afroecuatoriano ha sido discriminado, excluido, y por eso efectivamente los indicadores del censo 2010 dan cuenta de la situación socioeconómica en la que se debate el pueblo afroecuatoriano. Si hablamos de que el nivel de educación a nivel de país está en el orden del 10%, para el pueblo afroecuatoriano hablamos en el orden de 10 grados, que eso significaría ver cómo concluido la educación básica, la educación primaria. Para el pueblo afroecuatoriano estamos en el orden de los 9 grados. Eso realmente es muy significativo, es muy importante. Hombres, mujeres, maestros que se han formado, han regresado a su tierra, a su espacio, como el padre de Edson León, el padre de José Chalá, me olvidé el nombre de don Federico León, efectivamente, él estaba allá caminando por el territorio ancestral Chota, La Concepción y Salinas, conjuntamente con Alonso Tadeo, con Salomón Chalá, y lograron que los afroecuatorianos allá en el territorio puedan acceder a la educación. Las condiciones inadecuadas, la peste, la fiebre amarilla, hacían que los maestros que estaban asignados a esos espacios para apoyar en la formación de la población en esa zona, efectivamente eran diezmados, caían enfermos por estas pestes y tenían que regresar. Fue entonces cuando se vio a los mejores talentos en el territorio para que puedan formarse y regresen a contribuir a su territorio. Creemos que esto sucedió a nivel nacional y efectivamente nos congratula que esos indicadores hayan cambiado sustancialmente. No obstante, a nivel de la educación superior de pregrado y posgrado, efectivamente los indicadores, hablamos en el orden de no más de 900 maestrantes o doctorantes. Eso incluso a la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano CODAE hizo que pueda suscribir un convenio con la Flaxo para que profesionales afroecuatorianos puedan incursionar con sus estudios de maestría o doctorado en esta universidad tan prestigiosa, donde realmente era muy difícil, muy complicado, que por muchas situaciones los afroecuatorianos lo puedan acceder. En esa medida, con los propios instrumentos que el Estado maneja, el pueblo afroecuatoriano ha querido ponerse en las mismas condiciones y no como se está hablando en la idea de que con las acciones afirmativas como se nos dé algunas prebendas o algunas prerrogativas. Efectivamente, lo que el pueblo afroecuatoriano está buscando, que se consoliden los espacios de igualdad para que en las mismas condiciones podamos competir con el resto de la sociedad afroecuatoriana. John Antón, que es otro de los académicos y también de acá de la Flaxo, al hablar de las acciones afirmativas, manifiesta como un conjunto de políticas de acción positiva de carácter personal en articulación de distintas instancias gubernamentales ejecutadas por medios de proyectos específicos de empoderamiento para los grupos discriminados. Ya habíamos hecho o dado alguna definición de lo que se concibe a la discriminación. Hoy consideramos, y no necesariamente por iniciativa de alguno de los gobiernos, se están implementando políticas públicas que favorecen al pueblo afroecuatoriano. Realmente consideramos que es parte del accionar del pensamiento del pueblo afroecuatoriano en la medida que ve unas barreras, unas dificultades, siempre está buscando las alternativas, las oportunidades para poder estar de pie en esta sociedad ecuatoriana. Y qué bueno que nuevamente en el marco del pensamiento de Nelson Estupiñán y con todas esas reflexiones que se hacía, definitivamente podamos como abordar este tema. Siempre nosotros estamos diciendo, en circunstancias como estas, afloran o salen del baúl, del closet, mis ancestros. Sí, yo también me reconozco como afroecuatoriano, afrodescendiente, porque mi abuelo era negra, eso de negro le pongo entre comillas, o posiblemente yo estoy casada con un hombre o una mujer negra. Pero más allá de esa situación, lo que debemos buscar es que en todos los órdenes, en todos los espacios, podamos sentirnos realmente representados, realmente podamos hablar con voz propia y podamos seguir contribuyendo y aportando positiva, activa y propositivamente al hacer y al quehacer del país. La discriminación no ha sido un obstáculo para que hombres como Edson León, acá también veo a otra de las becarias de la Flaxo, en el marco del convenio de la CODAE, que realmente vamos constituyendo un ejército sólido para con fuerza realmente reclamar, posicionar los derechos que la misma Constitución nos da y esos derechos que por una cuestión de moral realmente le competen a los afroecuatorianos. ¿Quién ha dicho que la batalla del 24 de mayo, el 99% de los que pelearon esa batalla fueron afrodescendientes, fueron africanos? Se nos habla de Abdón Calderón, el héroe niño, y realmente toda esa valentía que tuvo para en circunstancias agrestes, hostiles, pueda defender al tricolor nacional. Sin embargo, las evidencias, los datos dan cuenta de que murió en el Hospital San Juan de Dios con disentería, pero nadie dice que el 99%, así como se hace alarde de la selección nacional cuando gana, el 97% mayoritariamente son afroecuatorianos y se pelean la camiseta, la dignidad, el orgullo, la sangre por los colores del país. Nadie tampoco ha dicho que cuando Simón Bolívar tuvo que gestar esa gran empresa para la constitución de una América más unida, más sólida, más justa, quien lo dotó de sus mejores hombres, de los recursos materiales, de toda la expertise para la guerra, efectivamente fue Petión, de Haití. En esas circunstancias creo que realmente la historia del pueblo afroecuatoriano, su contribución ha estado negada. En 1997, hombres y mujeres valientes lograron arrancarle asimismo al Congreso de ese tiempo una primera resolución en la que se declara el primer domingo de octubre como Día Nacional del Pueblo Afroecuatoriano. Pero ¿quién lo celebra ese día? Como ustedes mismos lo decían, los únicos que lo estamos celebrando con orgullo, con ganas, los afroecuatorianos, se han desarrollado muchos eventos, muchas actividades allá en el territorio ancestral Chota, La Concepción y Salinas, el último domingo acá en la ciudad de Quito. Y no solo visto como para que las mujeres puedan mover sus caderas, que las feministas bien podrían decir, entre las faldas o bajo las faldas de las mujeres, también se gestó la revolución de este país y también se gestó la libertad de los propios afrodescendientes. Posteriormente, en el 2011, se declaró como el Año Internacional de los Afrodescendientes, y que consideraríamos que realmente, más que en el espacio, en el círculo de los afroecuatorianos, se lo defendió, se lo difundió, pero como que no tuvo esa resonancia, no se lo ve como unas acciones a nivel que involucra a todo el país. Hoy estamos viviendo ese gran decenio, sin embargo creemos que las condiciones no son las más adecuadas. Como afroecuatorianos vemos que es una oportunidad, no solo para que los principios que constan en esta declaración, la justicia, el reconocimiento, el desarrollo se hagan efectivos, pero no una visibilización, una justicia, un desarrollo muy vertical desde arriba, como que para cambiar las situaciones en las que se debate el pueblo afroecuatoriano, esto es lo que tendríamos que darlos. Desde nuestra propia realidad, desde nuestra propia visión, no necesariamente esa visión de desarrollo que puedan tener los otros es la que a nosotros nos involucra. El pensamiento que nosotros tenemos en relación con desarrollo va más allá de una cuestión material, economicista, deshumanizante, que acaba con los recursos naturales y con la propia vida del ser humano. Estamos pensando nuevamente como cuando llegaron nuestros ancestros acá en la vida, porque para nosotros siempre la vida ha sido lo más difícil, lo más complicado. En la medida en que nuestros derechos económicos, nuestros derechos sociales, nuestros derechos culturales, nuestros derechos políticos han sido conculcados. En esa medida seguimos luchando y seguimos peleando con fuerza y a veces muchos dicen con ferocidad por una vida, pero una vida en dignidad, una vida en paz. La discriminación no solo hace daño a quien nos afecta, lo hace daño a todo el país. Y eso ha hecho que se vayan formando como vertientes, corrientes, tendencias, que en nada apoyan a la construcción de una sociedad diferente. Finalmente, quisiera como concluir, y tomando como las palabras, las mismas reflexiones, y ya acá se decía, desde la canción del niño negro y del incendio, Algunos creen insultante gritándome mi color, mas yo mismo lo pregono con orgullo frente al sol. Estas son palabras de Nelson Estupiñán Vaz, y agradecerles a todas y a todos. Qué bueno que todo esto lo vayamos difundiendo en los diferentes espacios, en los diferentes escenarios que la Flaxo tiene, y qué mejor que lo hagan desde la biblioteca. Nosotros decimos la biblioteca, el pensamiento de los afrodescendientes se encuentra en nuestros adultos, en nuestros mayores. Ahí lo tenemos Argentina Chiriboga, con ella tenemos todo el cúmulo, todo el conocimiento, toda esa expertise, toda esa contribución que desde Esmeraldas y desde el Ecuador los afrodescendientes hemos venido realizando. Acá tenemos la biblioteca en físico, donde jóvenes, niños, adultos vienen y se nutren. Y qué bueno que en esta biblioteca también tengamos la historia, el conocimiento, el pensamiento y las reivindicaciones que el pueblo afroecuatoriano a lo largo de todo este tiempo lo ha venido realizando. Muchísimas gracias a todos por haberse hecho un alto y querer venir a compartir una situación, conocer más de la realidad de uno de los actores de la construcción del país del Ecuador. Algunos hace mucho tiempo decían que querían volver a África. Para nosotros, África está muy distante. Lo llevamos en el corazón, hemos contribuido y hemos aportado en este país, y aquí queremos seguir viviendo con dignidad, con altura y con orgullo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Blanca, por esa intervención. Simplemente indicarles que este conversatorio está siendo transmitido en vivo por Radio Flaxo. www.radioflaxo.es está transmitiéndose para quienes no pudieron venir, para el mundo entero. Eso quería indicarles. Bueno, le vamos a pedir a Edison entonces su intervención. Edison.
Ya no sé cómo hizo Blanca, porque está muy alto. ¿Sí? Pues buenos días. Ante todo, agradecerles por su presencia, y creo que su presencia refleja el interés sobre estos temas, y creo que eso es digno de destacar. Agradecer a Eduardo, por supuesto, con quien, como ya lo mencionó, tenemos algunos tramos de la vida caminando por este sendero de la lucha por la cultura. A Juan, por supuesto, a Juan, un investigador incansable, que de alguna manera toda su investigación ha ido rompiendo todo este folclorismo que tanto daño ha hecho a la cultura afroecuatoriana, ¿no? Sino más bien ir mirando justamente estas expresiones, en el caso específico de Juan, todas estas expresiones musicales, como un discurso político, ¿no? Es decir, como un discurso de reivindicación de la vida, ¿no? Y entonces creo que eso es un mérito muy grande, y también desde el pueblo afroecuatoriano agradecer por esos aportes, ¿no? El maestro Juan García, ¿no? Pues como mi mentor, quien es mi guía, él siempre planteaba que todo el movimiento afroecuatoriano no son específicamente las organizaciones, ¿no? Él siempre planteaba con la figura de que es un gran río, ¿no? Y que a ese gran río es donde tienen que ir desembocando todas nuestras aportaciones desde los distintos lados, y creo que ese es un compromiso no solamente de los afroecuatorianos, sino de todas las personas que se puedan sentir comprometidas con el pueblo, con los pueblos originarios, ¿no? A Blanca, por supuesto, es un gusto estar compartiendo. Esperemos que tengamos más oportunidades de estar compartiendo mesas, conversatorios. Y la primera cosa que yo quiero plantear es que generalmente uno siempre plantea, cuando habla de la identidad afro, siempre tenemos que estar aquí los afros al frente, ¿no? Y cuando se habla de discriminación, siempre tenemos que estar aquí los afros. O cuando se habla de racismo, siempre tenemos que estar aquí al frente, ¿no? Y a mí me gustaría en algún momento que se pueda hacer ese ejercicio de invertir los papeles, ¿no? Es decir, lo que también dentro de la academia se llama cambiar los términos de la conversación. Entonces, estamos planteando de la discriminación y aquí las víctimas al frente, ¿no? O sea, sería interesante que podamos invertir, ¿no es cierto?, y que los victimarios estén aquí hablando para poder escuchar sus argumentos y sobre todo para saber sus argumentos con qué defienden esas prácticas de discriminación y de racismo, ¿no? Y saber si todavía se pueden, si todavía se puede sostener, digamos, esos argumentos. Argumentos que están en dos niveles, ¿no? Un nivel de la sociedad civil, es decir, en la vida cotidiana, en el día a día, y que muchas veces estas prácticas de discriminación, estas prácticas de racismo, se las ejerce y muchas veces sin conciencia, ¿no? Y a veces no existe tanta la conciencia, o está mejor dicho, internalizada, que termina negándose esa actitud, ¿no? Entonces, cuando uno pregunta a la gente, de hecho, a veces ni siquiera preguntan, siempre nos preguntan a nosotros si es que hay racismo, ¿no? Como que nosotros siempre tenemos que dar esa respuesta, ¿no? Pero cuando se les pregunta, pues claro, aquí nadie es racista, ¿no? Es decir, aquí nadie se asume con ese racismo, ¿no? Y eso trae algunas complicaciones, porque a veces siempre he hecho yo la analogía con esto de los derechos civiles, de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, claro, una sociedad como la norteamericana, donde el tema del racismo, digamos, estaba muy bien planteado, donde estaba ahí muy bien segregado, es decir, en términos de escuelas, en términos de baños, en términos de restaurantes, en términos de vivienda, ¿no? Estaba marcado. Como que las condiciones para la lucha se volvían mucho más objetivas, ¿no? Y es decir, era, no quiero decir más fácil, porque nunca ha sido fácil estas luchas, ¿no? Pero sí poder decir que se sabía claramente contra qué combatir, ¿no? Es decir, había una, claro, era más tangible, es decir, había una segregación que se la vivía día a día, ¿no? Pero hay otro tipo, digamos, de discriminación, hay otro tipo de racismo que es mucho más sutil, ¿no? Y esa sutileza a mí me parece como mucho más peligrosa, ¿no? Es decir, me parece mucho más peligrosa en el sentido en que nadie está asumiendo su papel de discriminador, que nadie está asumiendo su papel de racista, ¿no? Y entonces, claro, el no asumir implica también que haya una invisibilización sobre esa problemática, ¿no? Y eso hace que no existan, digamos, acciones que estén dirigidas directamente para poder romper con todo ese sistema, ¿no? Entonces yo les decía que hay dos niveles, ¿no? Entonces este nivel, digamos, de la sociedad civil, del día a día, del cotidiano, de los buses, de las calles, ¿no? Pero hay otro sistema también que igualmente es sutil, ¿no? Que es esto del racismo estructural, ¿no? De esto que se ha empezado a llamar como el racismo estructural, el racismo desde el Estado. El racismo tiene, dentro de sus teorías, tiene una larga data, ¿no? Es decir, desde el racismo científico, bueno, de alguna manera se pensaba que el racismo estaba muy ligado a la época de la esclavitud, ¿no? Y que hasta ahí, digamos, avanzaba, y que una vez terminada la esclavitud, una vez terminada la época colonial, digamos, todo este racismo se venía abajo. Y definitivamente, pues no fue así. Y todas estas teorías de coloniales, ¿no es cierto?, que ubican que uno de los elementos fundamentales para poder establecer estas discriminaciones ha sido desde este concepto de raza, ¿no? Entonces, muchas veces se nos dice que ya no debemos de seguir mencionando el término de raza, ¿no es cierto?, porque es una construcción que estaba determinada en términos biológicos, ¿no?, y que en ese sentido pues se podían dar muchas lecturas, ¿no? Sin embargo, creo que todavía sigue teniendo sentido en el sentido de que cuando se habla de racismo todavía tiene el anclaje fuerte de raza, ¿no? Es decir, las prácticas que se hacen se discriminan, ¿por qué? en el caso específico del pueblo afroecuatoriano, desde el color, desde una cuestión fenotípica, es decir, todo lo que dice el fenotipo hace que nosotros reaccionemos de determinada manera, ¿no? Y esto de las reacciones es bien interesante, sobre todo en la vida cotidiana, ¿no? A veces es como un estudio psicológico el poder pensar cómo lo negro, el color negro da miedo, por ejemplo, ¿no? Y ese es, digamos, como parte del racismo, ¿no? Es decir, cómo tenemos ya internalizado con el color negro, ¿no? Es decir, el color negro en todas sus dimensiones, el color negro como tristeza, el color negro como malo, el color negro como violencia, ¿no? Antes de venir acá estaba viendo una entrevista que le hacían a Mohamed Ali, a Cassius Clay, ¿no? Que de hecho les recomiendo que puedan, que miren esa entrevista, ¿no? De hecho es una entrevista en blanco y negro, hecha hace muchos años, donde primero él reivindica que no solamente es un boxeador, ¿no? Como generalmente se lo ha visibilizado, sino que es un intelectual, es decir, era un tipo que leía mucho, que reflexionaba, pero sin embargo nadie le daba su estatus de pensador, sino que era un boxeador, ¿no? De hecho, un buen boxeador. Y entonces él hablaba una cosa, hablaba, además es interesante por la dinámica que él tenía, ¿no? Para poder hablar, ¿no? Y entre otras cosas decía, qué interesante esto de Tarzán, ¿no? O sea, Tarzán resulta que es el rey de la selva. Es un hombre blanco que termina siendo un rey de la selva. Él decía, un tipo que tenía un pañal, termina siendo rey de la selva. Pero no solamente rey de la selva, decía, ¿no? Sino que también tiene la posibilidad de hablar con los animales. Y él decía, qué curioso, ¿no? Mientras que los africanos han vivido miles de años ahí, no han logrado poder hablar con los animales, ¿no? Y este tipo, hombre blanco, llega y logra hablar con los animales. Y no solamente logra hablar con los animales, sino que se convierte en el rey de la selva. Y entonces él dice, cuando uno mira estas cosas, es que algo anda mal, ¿no? Y efectivamente, algo anda mal, ¿no? Es decir, cuando uno está en las instituciones, cuando uno está en los espacios y empieza a ver un desequilibrio de color, es porque algo anda mal, ¿no? Y a la final eso termina siendo, digamos, todo este sentido de la discriminación, ¿no? Me pareció interesante cuando en medio de un contexto de una feria de libro, de hecho me quiero sumar a ese homenaje a Nelson Estupiñán Bass y dar un saludo de corazón a Argentina, pues bien merecido, pero es interesante que me pareció interesante y por eso también quería felicitar la iniciativa de Eduardo y de todo su equipo que está al frente, de que cuando se hable de literatura, ¿por qué no hablar también de los problemas como la discriminación y del racismo? Es decir, ¿por qué el sentido de la literatura nos tiene que abstraer de todos los problemas? ¿Por qué ese sentido de que cuando hablamos de literatura necesariamente tenemos que estar hablando de los problemas sociales que nos afectan el día a día, ¿no? Y entonces eso implica que nosotros tenemos que ir mirando de una manera más integral, digamos, la vida misma, ¿no? Porque la vida es integral, es decir, nosotros es los que vamos compartimentando en cada una de nuestras actividades, pero al final nosotros como vivimos la vida, la vivimos integralmente, ¿no? Y esa integralidad, por ejemplo, es la que termina a nosotros afectándonos. Cuando uno camina por la calle, ¿no? Y uno siente esas actitudes de desconfianza, esas actitudes de racismo, creo que nadie se pone a pensar cómo ese acto termina influyendo cuando uno regresa a su casa, mira a sus hijos, mira a su compañera, ¿no? Cómo eso está ahí presente y cómo a veces, de hecho debo reconocer que ahora es como mucho más fácil, hay muchas más herramientas. Pero digamos, esa discriminación es un pan duro de digerir en la vida mismo, ¿no? Es decir, de poder procesar eso, ¿no? Y a veces cuando uno está así en un momento de poder procesar ese momento, de poder entender qué es lo que hace que una persona que ni siquiera le conoce a uno tenga una actitud de desprecio, de miedo frente a uno, ¿no? Y uno poder entender qué es lo que está pasando por su cabeza. Y cuando uno está en esas reflexiones y uno está queriendo como recuperarse de eso, inmediatamente le viene otro más, ¿no? Y otro más, y otro más, y otro más, ¿no? Y entonces uno termina con esa historia, si es que quieren, de desesperanza, de uno de preguntarse, bueno, ¿y esta vaina cuándo mismo es que va a terminar, ¿no? Y cuándo mismo va a terminar quiere decir cuándo va a parar esto. Es decir, ¿cuándo será el momento en que nosotros podamos salir a la calle? Y estoy hablando de un hecho cotidiano, ni siquiera estoy hablando de cosas más complejas como los accesos a las universidades, como tener todas estas políticas de acciones afirmativas que hablaba Blanca, ¿no? Estoy hablando del hecho cotidiano, estoy hablando del día a día. ¿Cuándo será en el día a día que uno pueda subirse a un bus, cuando uno pueda caminar por la noche y no pueda sentir toda esta mirada, ¿no? Como decía Fanon, esta mirada blanca, aplastante, ¿no? Y sin embargo, paralelamente a todo lo que uno está viviendo cotidianamente, diariamente, paralelamente se están armando discursos, se arman discursos del buen vivir. Y yo digo, a veces es tan fácil poder entender el buen vivir desde la práctica de uno, ¿no? Y uno habla del buen vivir y hablan del vivir bien, y uno dice, ¿cómo uno puede plantearse un sistema del buen vivir cuando todavía podemos hacer diferenciaciones por el color, cuando podemos hacer diferenciaciones por el lugar donde uno viene, cuando uno puede hacer diferenciaciones por la sexualidad, cuando uno puede hacer diferenciaciones por toda esta diferencia? Entonces resulta que se habla de un plan del buen vivir cuando no se entiende verdaderamente la diferencia. Porque el problema aquí es esa, es decir, entender la diferencia, convivir con la diferencia, asumirnos como diferentes, pero diferentes iguales, ¿no? Es decir, siempre ha existido la diferencia, siempre ha existido la diferencia. Solamente que ahora la diferencia se utiliza para poder discriminar, para poder crear desigualdad. Y de alguna manera todo este planteamiento de la interculturalidad reafirma nuevamente la diferencia, pero la diferencia para crear igualdad. Entonces nos encontramos, digamos, encerrados en un sistema que por un lado tenemos un racismo, una discriminación estructural, ¿no es cierto? Y estos racismos a veces cuando uno se pregunta, ¿qué es esto de la discriminación, ¿no? Y a veces uno piensa que la discriminación es como cuando uno está con los granos, ¿no? Es decir, cuando uno está escogiendo los arroces, cuando uno está escogiendo el frijol, y entonces va a los malos, les va separando a un lado, ¿no? Es decir, va discriminando, ¿no? Y efectivamente eso es la discriminación, ¿no? Es decir, es esa discriminación como los mismos granos, donde se van separando los granos que se consideran que no están buenos, ¿no? Y entonces eso es lo que se les va haciendo a un lado. Y si es que no están malos, pues se les asigna diferente función. Hay unos que van directamente a la basura, pero hay otros que se los puede utilizar para poder hacer otro tipo de comidas, pero para semilla no sirven esos. Y eso es lo que pasa con nuestra sociedad, ¿no? Es decir, nosotros hemos sido, digamos, esos granos que hemos sido separados por habernos considerado que no somos buenos granos y que no servimos para estas semillas, ¿no? Y entonces, claro, se nos asignan otras funciones donde se asumen que nosotros podemos ser buenos para eso, ¿no? Es decir, pues podemos ser buenos futbolistas, por ejemplo, ¿no? Y eso del fútbol es una cosa también problemática, ¿no? A veces se parece que ahora ya se puede ir al estadio, porque antes no había cómo ir al estadio, ¿no? Es decir, cuando uno iba al estadio, lo que tenía que uno rogar es que uno de los hermanos no se jale un penal, ¿no? O no se jale un gol. Porque apenas se jalaba un penal o se paraba un gol, ¡puf! Vayan a ver toda la genealogía que le sacaban a uno de la familia, ¿no? Y claro, cuando uno siente que ya puede ir al fútbol, pues uno siente que solamente puede ir al fútbol. No uno siente que ha transformado, que se ha cambiado la sociedad. Solamente ahora uno puede ir al fútbol y no recibir tantos insultos o no recibir insultos. Pero no más que eso. Entonces, académicamente uno siempre ha hecho, se hacen esos análisis, ¿no? Que una de las cosas fundamentales sobre las cuales se sostiene, digamos, el racismo es a partir de estos estereotipos, ¿no? Y los estereotipos no es nada más que reducir a una o dos cualidades toda una existencia, ¿no? Y entonces lo que se ha hecho es pasar de estereotipos negativos, pasar a estereotipos positivos, ¿no? Pero todavía nos seguimos moviendo dentro del mundo de los estereotipos, es decir, todavía seguimos siendo estereotipados, ¿no? Entonces cuando escuchamos ahí una linda voz, escuchamos un lindo movimiento, claro, dicen, si llevan la sangre, la música en la sangre, si desde el vientre ya están bailando, ¿no? Pues nos gustaría que desde el vientre nos vean como que desde el vientre nosotros ya estamos pensando, por ejemplo, ¿no? Que se pueda ir cambiando esos imaginarios, ¿no? Y que todo este asunto de las caderas, de la cadencia, de las voces, ¿no? Son elementos culturales, son elementos que se los va aprendiendo. Es decir, ¿cómo un niño chiquito no puede ir aprendiendo si está viviendo en un ambiente sonoro, si está viviendo en un ambiente de movimiento? Es normal que culturalmente ese niño empiece a asumir, digamos, esas actitudes, ¿no? Pero eso no es que tiene en los genes, ¿no? Es decir, yo siempre sabía, en otros lados sabía discutir eso, ¿no? Siempre nos dijeron a nosotros que éramos buenos para el fútbol. Sin embargo, fueron los ingleses los que inventaron el fútbol, ¿no? Y entonces uno dice, a ver, o sea, ¿por qué no hacemos el análisis, ¿no? De por qué los ingleses no solamente son buenos para el fútbol, ¿no? Como a nosotros se nos asume que solamente somos buenos para el fútbol o para cantar, ¿no? Entonces, el pensar que... Esa cita no voy a leer yo. me parece interesante que se haya pensado que en este espacio de la literatura, del libro, aparte del homenaje, se puedan plantear este tipo de problemáticas sociales, ¿no? Y también decir, ¿no? Y eso pues debe, donde quiera que esté Nelson, debe llenarle de orgullo, porque hay muchos Nelson Estupiñanes en nuestras comunidades, con la única diferencia que no tienen el manejo de la palabra escrita, pero tienen el manejo de la palabra oral, ¿no? Es impresionante la cantidad de, no solo la cantidad, sino la calidad que tienen de verseadores, de decimeros, ¿no? En nuestras comunidades, ¿no? Que también forma parte, de hecho, de las cuestiones de la literatura, ¿no? Y entonces habría que hacer tal vez en otro momento un foro sobre las cuestiones de discriminación y literatura, ¿no? Para poder ir encontrando toda una gama y matices sobre estas prácticas de discriminación. Agradecer nuevamente a todos por... Al principio les agradecí por la presencia y ahora les agradezco también por la atención prestada. Así que muchas gracias.
Quiero agradecer la intervención de Edison. Sí, a veces el tiempo es nuestro peor enemigo y estamos con problemas de tiempo en agenda. Y yo quisiera de pronto pedirle, tal vez si Juan tiene alguna cosa así muy, muy en síntesis sobre este tema, y para después yo hacer un pequeño acercamiento como mestizo, no como victimario, sino como mestizo sobre la problemática afro.
Tal vez. Una corta acotación nomás, en la medida de que sí, entramos en conflicto, Edison, porque cuando piensas como músico, por ejemplo, en el caso mío, fuimos excluidos quienes comenzábamos a tocar guitarra porque nos decíamos que nos íbamos a hacer borrachos, por ejemplo, ¿no? Entonces eso, que parece muy simple, siempre me hizo pensar. Y yo sí defiendo las sonoridades y defiendo los cuerpos como territorios y los sonidos como territorios. Entonces, cuando leo y cuando a veces sí digo, por ejemplo, una frase de nuestro colega, hermano Juan García, en su libro los afros no solo somos marimba, por ejemplo, ¿no? A mí me duele mucho eso, porque las blue notes del blues, ¿no? Esos cantos bemolizados que le llamamos del blues, ¿no es cierto? Nacen de ese proceso de esclavitud y se manifiestan en el sonido. Es fundamental para mí cambiarme ese modelo visual, ese modelo también vocal fonético, y yo quiero que me comprendan desde el sonido, desde esa complejidad grande, y más aún que no hemos podido estudiar ese toque del tambor, esos toques de los tambores esmeraldeños que se recluían en los palenques. O yo he bailado mucho en la zona esta del Valle del Chota, en esas casas pequeñitas, y ahí entendía o comenzaba a entender que esos toques decían mucho más de lo que uno posiblemente cree que es un ritmo. Eran tambores sagrados, por un lado, que acá fueron totalmente silenciados, ¿no? Es decir, en estos palenques no se permitió decir que pueda inferir en esto en otro tipo de conocimientos. Entonces, me preocupa que, es decir, cuando alguien dice no solo somos marimba, es como decir no solo somos tambor, no solo somos canto, y a mí me duele eso porque yo soy músico. Entonces, cuando quizá tienes algún hijo músico y quizá alguien lo tiene, quizá van a entender que eso le duele a un individuo que maneja las sensibilidades sonoras. Entonces, en el caso cuando yo reflexiono la y quizá comienzo con una especie de reflexión y crítica a Juan García, no es en el sentido de que, claro, entiendo perfectamente que no solo son marimba, porque hay otros procesos, y yo he estado en ese proceso, pero sí desde este nuevo paradigma, el modelo de ser aurales, de ser auditivos, de ser sensibles a través de esos toques que recién los estamos nosotros tratando de estudiarlos. Entonces, a eso voy. Es decir, el hecho de que para mí no es gratuito que un poder colonial, sobre todo en la época cuando la República comenzaba a decaer, no existe un solo documento que hable sobre estas sonoridades. No existe una sola partitura. Partituras de música andina hay muchísimas, por obvias razones. Y algo que a mí me cuestionó es una pregunta de una musicóloga muy famosa guayaquileña que se llama Ketty Wong, que dice: ¿por qué el Ecuador no se define, no tiene un ritmo nacional como lo tiene la música argentina, el tango, como lo tiene Venezuela, el joropo venezolano, la cumbia colombiana? Ya, y ella piensa en mestizaje, pero es un mestizaje andinocéntrico, es decir, el pasillo, porque no somos albazo, que es el yarabí. Y evidentemente la pregunta es ideológica y es política, es decir, sigue excluyéndose a estos pueblos afrodescendientes y a los montubios también. Si ustedes revisan las etnografías en el Ecuador sobre culturas, ustedes van a ver que los pueblos afrodescendientes y los pueblos montubios, sí, los que menos ingresan en las bibliografías y en las bibliotecas. Entonces, el hecho mismo de lo que tú dijiste al principio, de preocuparnos con estas nuevas metodologías, es del acceso a estos saberes, ¿no? Es muy importante eso. Pero entrar en este otro, en este importantísima comprensión de la documentalística, hay que crear documentos, hay que crear memoria. Y ahí yo creo que no hablemos blancos, mestizos, afros, somos una comprensión histórica y social. Eso es lo que quisiera añadir, pero en el caso mío, desde estas sonoridades que comienzan a ser para nosotros nuevos modelos del pensamiento. Por eso decía yo con Eduardo, fundamentar las fonotecas, ¿sí? La palabra cantada, la palabra hablada, la palabra recitada, sí, pero también esa palabra tocada simbólicamente, ¿qué nos quieren decir estos tambores? Yo le conocí a David, el rey David, ¿sí? David Lara, un hombre extraordinario, un mito realmente. Tuve la oportunidad de grabarle a unos 2 metros de distancia y ahí posiblemente pude entender qué me estaba diciendo ese tambor, y hay alguna cita aquí que hago justamente de esa experiencia. Entonces, mira, el tema está echado. Yo creo que la etnomusicología, yo estoy pasando ya de hacer etnomusicología más bien a una antropología sonora. Y esto me está enriqueciendo sobremanera, y ahí encuentro que las fonotecas o las bibliotecas de los sonidos, llamémosle así, van a cambiar esta manera, este modelo de pensamiento. Estamos por ahí, por ese camino, nada más era compartir este momento.
Muchas gracias Juan. Sí, yo creo, a ver, antes de nada, ¿dónde se puede conseguir estas publicaciones? Porque de pronto queda la curiosidad. En el IMPAN, por si acaso, queda en Avenida América y Atienza, es una cuadra antes de la Avenida América y Las Casas, donde queda el Banco del Pichincha. Ahí a la vuelta está el IMPAN y allí se puede adquirir no solamente este de los cimarrones, sino es la serie completa de Patrimonio Vivo Compartido. Yo quiero indicar, me siento, Blanca, Edison, me siento como que la biblioteca y la Flaxo están en deuda. Sí están. Yo creo que debería armarse todas unas jornadas, ¿no es cierto?, de reflexión, de debate sobre el pensamiento, sobre el mundo, sobre la representación simbólica del mundo desde lo negro, desde lo afro. Blanca nos decía ahora, yo me reivindico como afroecuatoriano, ayer, a propósito de una mesa redonda sobre literatura, y aquí están algunas personas que estuvieron allí, se armó un buen debate porque había gente que dice, yo en cambio me reivindico como negro, ¿sí? Porque lo afro ya está como muy distante y yo me siento negro, pero no ese negro al que le esclavizaron, sino desde otra óptica. Hubo un debate muy interesante, por allí se habló de que hay en Esmeraldas se reivindicaba el hecho de que nunca fueron esclavos, porque con esto de Illescas, con esto de Antón, y decían, no, en Esmeraldas hubo esclavismo. Además se habló del racismo que incluso existe al interior entre los negros de Esmeraldas, los negros del Valle. Se hablaron de muchas cosas que fueron saliendo, que fueron diciendo, y que, yo digo, nos quedó el tiempo muy corto para todo esto. Me comprometo, y no le puedo comprometer a mi director, pero me comprometo como biblioteca y voy a hablar con el director para ver si hacemos alguna cosa mucho más amplia que nos permita profundizar en esto que queda como para el debate, como para pensar. Agradecerles a ustedes. Hoy en la tarde tenemos un acto de reconocimiento a Doña Argentina Chiriboga. Les quiero invitar a todos. Y, por supuesto, yo en eso estoy con Juan, verás. A lo mejor somos los mestizos, pero si hay una de las cosas hermosas, no es la única, por supuesto, es esa sonoridad. Y la marimba esmeraldeña va a estar en la tarde. Así que yo al menos no quiero perderme, y hay mucha gente que no quiere perderse también eso. Y invitarles a todos. No sé si Blanca quería puntualizar algo.
Así, un chiquito nomás. No como una morbosidad ni ese toma y daca. Realmente cuando acá nuestro acompañante decía que hieren su sensibilidad, Juan, cuando al hablar de los afroecuatorianos y nosotros no solo queremos reivindicar que somos fútbol, que somos música, digo, qué bueno entender el día a día como los afroecuatorianos frente a los maltratos, al menosprecio, lo vamos sintiendo. Y lo otro con Edson, no necesariamente creo que a los afroecuatorianos en ese proceso de selección hayan buscado los desperdicios o lo peor. Realmente la gente que vino acá, los afrodescendientes, los africanos fueron los mejores. Desde el hecho de en esas condiciones hostiles haber sobrevivido en esos barcos de la muerte, vinieron reyes, reinas. Creo que acá está lo mejor de los africanos y los afrodescendientes. La primera revolución que lo gestó el mismo mundo fue con el cuerpo de nuestros ancestros. Ellos generaron la primera revolución, crearon las acequias, las vías, y luego vino toda la máquina. Pero realmente fueron los cuerpos de nuestros ancestros los que generaron la primera revolución. Y no es nada casual el hecho de que a los afroecuatorianos nos vayan metiendo conceptos como estos, que no servimos, somos desechos. Es parte de un proceso político, y en esa política mismo el reparto de África, no solo se trajeron a cuerpos en calidad de esclavizados, se trajo talento, conocimiento, pero además todo el acto depredador que se hizo, los recursos naturales que se trajo y los grandes países, realmente hay que reescribir o reeditar esa historia que nos han estado contando. Y por último, yo también en mi territorio, allá en Chota, La Concepción, Salinas, y con los mayores, más allá de una discusión entre nosotros si soy negra o soy afroecuatoriana, afrodescendiente. Nosotros creemos que afrodescendiente es un término político. Y con las mismas herramientas que el resto de la sociedad se está peleando, con esos mismos instrumentos políticos, nosotros lo estamos haciendo. La Constitución, la ley, la moral y el derecho nos da para que nos autoidentifiquemos. Y estamos partiendo de ese propio principio de que somos nosotros los que estamos diciendo cómo nos vemos, cómo queremos llamarnos y cómo queremos que los otros nos llamen. Entonces, queremos seguir adelante como lo hicieron nuestros mayores, con fuerza, con orgullo y con mucha dignidad.
Esta fue entonces la mesa redonda que llevó por título La identidad negra o afro frente a la discriminación y a la violencia, en el marco de el último día de la fiesta del libro y la palabra, que tiene como temática central la literatura afroecuatoriana. Les invitamos para que usted pueda llegar a la biblioteca de Flaxo Ecuador, que se encuentra en la San Salvador y La Pradera. Ahí está la sede de la Biblioteca de Flaxo, donde se van a desarrollar algunas actividades más en este último día de la Fiesta del Libro y la Palabra. Mi nombre es Carlos Flores y agradezco a Javier Macas por la asistencia técnica. Siga usted con la señal de Flaxo Radio.